Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar sobre la relación entre el deporte y las adicciones. Cuando comenzamos a preparar esta plática hace unos días, pensábamos en dos puntos principales: la adicción aparentemente inerte, ¿no? Dentro de los deportes de resistencia, el clásico, ay, qué clavado, ya no puedes hacer otra cosa porque te metes durísimo al tema. Y otra cosa era cómo estos deportes pueden ser un salvavidas para aquellos que han luchado contra alguna adicción. Pero mientras preparábamos esto, nos topamos con un tercer aspecto, que es la adicción al deporte mismo como un desorden conductual que es reconocido. Así es que esto puede sonar un poquito similar, pero en realidad es una conversación muy diferente y estamos muy emocionados de meternos a fondo en esto. Y como siempre, buscamos voces tops de senseis
Autorizadas.
autorizados para hablar sobre estos temas. Y hoy tenemos invitado de lujo, pero va a ser Milo el que se los presente. Yo soy Román y por allá está el buen Milo. ¿Qué onda, Milo?
Hola a todos, ¿cómo están? Sí, el día de hoy es un tema interesante. Tuvimos hace un poco una comida, una discusión de que si la adicción era genética o no era genética. Y se nos metimos en un entuerto ahí medio complicado. Pero el día de hoy está con nosotros Miki Torres, hermano de Fuerza, tiene su podcast en Hermanos de Fuerza y la verdad es que conferencista y su proceso es bien padre porque toca este segundo punto que tocaba Román de un salvavidas, ¿no? Miki, tú tienes una plática que es de adicto a Iron Man. Güey, cuéntanos tu proceso, güey, porque y que la gente conozca tu proceso, porque puede ser un salvavidas, puede ser algo deprimente, puede ser algo totalmente distinto dependiendo del enfoque que lo dices. ¿Cuál es tu historia, güey?
Pues digo, muchas gracias por invitarme a estar acá. Feliz de compartir con ustedes, hermanos, socios, familia, Iben. La verdad, muy orgulloso de estar por acá y feliz de platicar de este tema que es lo que hago todos los días de mi vida, ¿no? Hablar de adicciones. Yo hablo de este tema porque justo viví una y de ahí nació este tema de adicto a Iron Man. Yo brevemente les platico sobre de mí. Yo nací en una familia promedio en Ciudad de México, con valores de cualquier familia mexicana. Soy el mayor de mi casa, tengo un hermano menor. Y yo crecí, la verdad, siendo un niño muy tranquilo. Siempre tendía a ser muchísimo más introvertido que extrovertido. Siempre me gustaba portarme bien, no me gustaba, nunca me ha gustado que me digan qué tengo que hacer. Entonces, normalmente me portaba muy bien, ¿no? Yo era un niño teto en la escuela, de esos que hacen sus tareas, de esos que no daban lata, de esos, es más, de esos que. Ya saben que preguntaba la madre, que si la maestra no preguntaba por la tarea, yo decía que preguntara por la tarea, ¿no? Ese güey era yo, ¿no? O sea, sin dar lata, siempre me gustaron las cosas de tetos, los cómics, las películas, los libros. O sea, sí, ese es el tipo de
Ay,
niño que
Mickey, decían tus cuates,
era. Ese,
¿no?
güey,
Cállate,
sí.
cállate,
Sí, güey,
güey.
sí, así como medio de ese tipo, güey, ¿sabes? O sea, como que siempre, nunca me ha gustado que me regañen, entonces siempre trataba de portarme bien y crecí en una familia súper amorosa. Crecí en una familia, pues, muy feliz. La verdad es que no puedo quejar de mi niñez ni tengo nada que reclamar en ese aspecto. Mis papás no, casi prácticamente no toman. Entonces yo crecí un poquito en un mundo alejado a todo el tema de sustancias, alcohol, hasta que cuando me volví adolescente y resultó que ser teto no era tan atractivo para las chavas, ni iba a ser yo un chico popular en la escuela, me hizo cambiar totalmente mi enfoque, ¿no? Y empecé a encontrar en el alcohol un refugio para ser algo que yo no era, para
¿Qué
ser
edad
alguien que
estamos
yo no.
hablando, más o menos?
La primera vez que yo tomé tenía 14 años. Me acuerdo que fue un 15 de septiembre y justo estaba con unos nuevos amigos y me acuerdo que me pasaron una cerveza y por dentro de mí tenía este dilema gigante de lo debería hacer o no lo debería hacer. En mi casa, o sea, como que me habían dicho que no lo hiciera, pero pues todos mis amigos estaban ahí y yo la verdad no quería quedar mal. Pero lo que sí les puedo compartir es que a partir de ese momento mi vida sí cambió para siempre. O sea, la primera vez que yo tomé alcohol y me empecé a sentir más chistoso, más desinhibido, no me daba pena hablarle a las chavas, no, bailaba, me hacía el chistosito. La verdad es que para mí fue como que en ese momento y con las pocas herramientas emocionales que yo tenía, fue una gran forma de pertenecer, fue una gran forma de sentirme valioso ante la vida y de sentirme valioso en un grupo social y tener valor para hablarle a más personas. Entonces, a partir de ahí, la verdad es que el consumo de alcohol particularmente fue lo que me llevó por años. O sea, esto pasó a los 14 años. Yo paré de consumir alcohol a los 23. Pero bueno, de los 14 a los 23 años fue un tema que para mí fue sumamente recurrente. Obviamente en el proceso de estos 9-10 años de consumo que yo tuve, pues bueno, fui perdiendo muchísimas cosas. Soy una persona que en algún momento de su vida pesó 100 kilos, tuve problemas de prediabetes, de hígado graso, hipertensión cuando tenía 18 años. El hígado graso siempre es algo que con el tiempo se puede transformar en cirrosis. Entonces, cuando yo tenía 18 años me dan ese diagnóstico y yo no era de estas personas que fuera que yo tragaba gansitos escondido en mi cuarto, ¿no? O sea, la verdad es que nunca fue la tragadera mi tema, siempre fue un tema del chupe. O sea, mi tema siempre fue el alcohol y lo que me llevó a tener muchísimos problemas de salud. Después de pasar por muchas dietas e intentarlo de mil formas, pues digo, pude lograr mantener un peso saludable, pero el tema del alcohol nunca lo pude resolver. O sea, la verdad es que lo podía dejar por temporadas, pero lo volvía a agarrar. Lo dejaba por temporadas y lo volvía a agarrar. Yo, pues, era adolescente, adulto, joven cuando todo esto sucedió. Entonces, era muy difícil para mí, sobre todo en el ambiente social en el que yo me movía, pues, darme cuenta que yo tenía un problema. O sea, era muy
complicado. Todos estaban metidos en eso. O sea, todo mundo le pegaba duro y...
Súper, súper cabrón. O sea, yo mi círculo social, no, ahora que estoy metido en todo en este mundo del endurance y todas esas cosas, digo, es que este era un mundo que yo ni conocía. O sea, para mí, o sea, no existía esto, ¿sabes? O sea, todo mi círculo
social. Es el clásico de cuando unos van saliendo del antro y los otros van saliendo a entrenar, ¿no? Se cruzan en el mismo momento en la calle ahí. Pero no se conocen, cabrón.
Nada. Era el único, justo eso que tú dices, güey, yo creo que era la única vez que yo convivía con alguien que corría.
O sea, digo, mi carnal. Que van corriendo. Sí.
Mi carnal siempre fue muy deportista, pero yo no. O sea, yo la verdad, aparte fumaba una caja de cigarros diario. Entonces, para mí, correr 100 metros era imposible.
Oye, pero tú en ese entonces, tú, o sea, ¿en qué momento tú pensaste que era esta onda de adicción? O sea, porque era, si tu entorno es normal, si en tu entorno lo está moviendo, como que todo el mundo está chupando igual. ¿En qué momento dices, oye, pues estoy adicto a esto?
Puta, güey, la verdad es un tema súper complicado y súper complejo, ¿no? O sea, la verdad es que es bien, o sea, y a final de cuentas, aunque suene cliché, sí, ¿no? Como que el primer paso es la aceptación. Pero es bien complicado y sobre todo, como dices, güey, o sea, en este tema donde yo estaba, en donde todo el ambiente me lo aplaudía, ¿no? O sea, porque pues entraba a los antros, tenía amigos. En México tenemos una forma de ver el alcohol que el que más aguanta o el que más toma es mejor. Entonces, pues yo como que el tema de mi ego estaba súper, súper inflado. Entonces era muy difícil darme cuenta. Y otra cosa bien importante, por lo menos donde que a mí me enseñaron, un alcohólico o un adicto era un güey que vivía bajo de un puente. Yo no era ese güey. Yo tenía coche, yo tenía una familia que me quería, yo iba en una escuela de paga. Entonces, las veces que llegó alguna persona de AA, que de Alcohólicos Anónimos, digo, que honro mucho su esfuerzo, pero que venía a platicarme y era un señor de 60 años, yo decía, ¿yo qué me voy a parecer este güey? O sea, como que para mí el tema de alcoholismo o adicto era algo completamente lejano a mí porque era muy ignorante en el tema, esa es la realidad. O sea, tenemos poca educación en adicciones, por lo menos en este país, hay muy poca educación al respecto, tanto para mí como adicto, como para la familia, como para escuelas, todo, ¿no? O sea, la verdad es que es un tema que necesita muchísima atención. Entonces es bien difícil darte cuenta. La verdad es que yo no me di cuenta hasta el día que pisé una clínica. O sea, como que nunca estuvo como que en mi panorama. La vez que yo pedí ayuda a mis papás para que me internaran, al siguiente día como que me arrepentí, como que lo había hecho mucho por culpa y por tristeza, no por una conciencia como que yo dijera, ah, no, sí, ya lo necesito, ¿sabes? O sea, sino como por una culpa emocional fea y fuerte, pero no fue hasta que yo entré a una clínica donde me explicaron que es una adicción.
¿A qué edad fue eso?
A los 23. Cuando yo tenía, de los 14 a los 23 estuve tomando, pero, o sea, como que para mí el tema de alcoholismo o de adicción no fue algo que yo como que integrara hacia mi persona hasta el día que pisé la clínica. O sea, hasta el día en que literal un médico me sacó una explicación de este tamaño conforme a lo que yo había respondido y mis estudios, tanto psiquiátricos como psicológicos como físicos, y daban como que el diagnóstico, hasta ese punto no fue que yo dije, ah, no, pues sí tengo eso.
Oye, Miki, ahorita mencionaste una palabra importante que creo que tiene mucha correlación con el tema del endurance. Dijiste es un refugio. Ajá. Uh-huh. ¿Puedes elaborarme un poquito más de eso? ¿Qué encontraste ahí? ¿O ¿De qué te estabas refugiando, güey?
Es una súper pregunta, güey. La verdad fue algo que por muchos años me cuestioné, güey, pero porque mi consumo de alcohol, obviamente, mi vida estaba muy vacía, ¿no? Estaba muy vacía y lo que llenaba ese vacío falsamente era la forma en la que yo bebía. Y después de pasar mucho proceso psicológico, terapéutico, en la clínica, todo eso, pues a final de cuentas me di cuenta que ese refugio que yo tenía era un terror y un pavor a ser quien yo era ante el mundo. O sea, a mí hay gente que, y es que aparte yo también tenía ligado como que, ok, la gente que es adicta es porque tuvo una gran tragedia en su vida, ¿no? O sufrieron algún tipo de abuso, o pasó algo muy delicado con ellos. Y yo volteaba atrás a ver a mi vida y decía, güey, mis papás son a toda madre, güey. O sea, como que, ¿qué pedo conmigo, no? Y hasta de plano rascarle mucho a mi interior y recordarme de ese tiempo de cuando tenía 14 años y cuando era niño, y decir, güey, lo que pasa es que tú te cagaste de ser un güey, un tetazo, güey. O sea, te cagaste de seguir defendiendo quién eras y utilizaste una sustancia que fue tu refugio a esta inseguridad tan grande que tú tenías de expresarte por quién eras. O sea, fue darme cuenta de que a mí lo que me pasó y yo estaba donde estaba, pues porque me había cagado de ser quien yo soy, güey. Y mi refugio lo encontraba en una sustancia que me hacía ser quien yo no era. O sea,
oye, güey, y hubo algo, ahorita vamos a ir entrando al tema de cómo se relaciona con el deporte, pero está muy interesante tener este background, ¿no? Uh-huh. O sea, de tu historia. Antes de que te metieras después, y ahorita nos vas a contar cómo fue la historia de cómo entraste al tema del deporte y eso, uh-huh. Cuando entraste a la clínica, ¿había pasado algo? O sea, ¿hubo algo así súper dramático que pasó que te hizo ir o no? Porque me hace pensar, te voy a decir por qué te estoy preguntando esto, porque aparte de conocer más la historia, uh-huh. Puede ser que hay tanta gente que estaría en esa misma situación y no, nunca entra, o sea, nunca se declara alcohólico porque simplemente nunca fue a la... O sea, una de dos, nunca tuvo un súper drama, uh-huh. ¿no? Y... O nunca tomó la decisión de irse a meter a la clínica.
Güey, o sea, la verdad es que mi forma de consumir alcohol, haz de cuenta que fue, pues yo tomaba los viernes, luego tomaba viernes y sábado, luego jueves, viernes y sábado, luego miércoles, jueves, viernes y sábado, y no sé cuándo de repente ya en todos los días. No pasó nada. O sea, no fue como que yo te dijera, es que sabes qué, pasó este gran evento y entonces empecé a tomar todas las semanas. No, simplemente fue avanzando y avanzando y avanzando y avanzando hasta que un día ya no podía parar.
Pero al final, güey, me refiero que cuando, o sea, pasó, te chocaste muy cabrón un día y dijiste, güey, es que estoy chupando mucho, tengo que pedir ayuda, o nomás estabas chupando mucho y dijiste, güey, ya tengo que parar.
El día que pedí ayuda, güey, yo cumplía un año de fallecido mi abuelo paterno y mi papá me dijo, oye, es bien importante para mí que me acompañes a la misa. Y les juro por mi vida que yo tenía un chingo de ganas porque sabía lo importante que era para mi papá. Yo sí quería ir a la misa. No sé qué pasó, que eran las 6 de la mañana, que yo estaba hasta el rifle de borracho y tuve una pelea muy grande con mi papá por eso, ¿no? Me corrió de la casa, me quitó las llaves y eso. O sea, ya había tenido yo varias peleas con mi papá, no era la primera vez. O sea, fue una pelea pues, por mi forma de consumir, que no era la primera vez que sucedía. Y la verdad es que me pasó algo bien extraño. Digo, a final de cuentas, el alcohol es algo venenoso para el cuerpo, ¿no? O sea, no es leche. Entonces, a nivel cerebral, tus conexiones no están funcionando bien, ¿no? O sea, estás entrando como en un poco de locura. Esa es la verdad. La gente que ya tenemos una adicción o que sufrimos de un consumo excesivo de sustancias adictivas, ya estamos medio loquillos. Entonces, a mí la verdad es que me entró una loquera feísima que acabé tirado en la calle. Me empezó a entrar como un miedo gigante después de saber de que mi papá me corría a la casa. Un miedo muy grande de que sentía que me iba a morir. O sea, como que un episodio de locura, de ansiedad feo. Y tirado en la calle agarré y le marqué a mi mamá. Yo tenía una muy mala relación con mi mamá por la misma situación. Le marqué a mi mamá y le dije, por favor, ayúdame, ya no quiero vivir, o sea, ya no me soporto, ya no quiero nada, por favor, ven y ayúdame, ¿no? Y mi mamá fue y me recogió de la calle, literal, y fue la que me dijo, o sea, como que la ayuda es, vete a internar o te regreso de donde estabas, ¿no? O sea, literal, eso me dijo mi mamá, o sea, yo lo que te puedo ayudar es a que te internes o te regreso de donde venías.
Oye, Miki. Sí, ya venía arrastrándose el tema también, obviamente, todos estaban conscientes, tu entorno estaba consciente, digamos.
Estaban hasta la madre, güey, o sea, mi carnal me rogaba, o sea, digo, ustedes saben lo unido que soy con mi carnal era así de, güey, ya, no mames, güey, o sea, ya párale, cabrón.
Oye, Miki, en este sentido, para tratar de llevarlo un poco a este furor y estas emociones que te producía el estar alcoholizado, güey, ¿a qué estado de ánimo te llevaba, güey? O sea, porque... creo que eso es lo que te hace ir o recurrir a esa parte, ¿no? Y si lo vamos a tratar de ahorita avanzando con el tema, correlacionar con este hiperestado de ánimo que te producía, ¿qué te producía, güey?
A final de cuentas, felicidad exacerbada, güey. O sea, como emociones así al mil y olvidarme de lo que me estaba pasando. Olvidarme de mis pedos. Digo, o sea, para que se den una idea, yo trunqué cinco universidades en este proceso. O sea, cinco universidades de que no salía y no salía y no salía y no tenía idea qué hacer con mi vida. O sea, no sabía ni qué quería estudiar, ni a qué me quería dedicar, ni qué quería hacer de mi vida. Entonces, obviamente yo veía también cómo la gente de mi edad empezaba a graduarse y yo decía, güey, tú eres un pinche perdedorzazo, güey. O sea, no has hecho nada... Nada, nada en tu vida, ¿no? Entonces, claro que el alcohol, dos cosas, me dormía esos sentimientos negativos y pues me daba mucha euforia, ¿no? Pero es bien interesante porque a veces creemos justo, ¿no? Como que de las cosas más normales que hay en el alcohol es, acabo de cortar con mi mujer o me acaban de cortar, romper el corazón o con mi hombre, como sea, me voy a agarrar el pedo, ¿no? Porque creo que eso me va a hacer sentir feliz. Y si te da, hay que entender que el alcohol te inyecta dopamina a la cabeza y por eso te sientes bien contento, pero el alcohol es un depresor natural. Entonces, hay gente que está bien deprimida, que está chupe y chupe, y no se da cuenta que esa cosa que trae en la mano es lo que lo está deprimiendo más. O sea, porque el alcohol es un depresor natural. Por un momento te da un trancazo de dopamina, pero cuando ese exceso de dopamina se acaba, viene un bajón que es la cruda, por llamarlo alguna, la cruda física, pero también a nivel químico-cerebral hay una cruda, ¿no? Que es que hubo este exceso de dopamina. Y es bien interesante porque los receptores de dopamina, cuando uno consume tanto alcohol, se empiezan a dañar completos. Hay que entender que la dopamina nos sirve para muchas cosas y para cosas importantes. Por ejemplo, nos sabe rico la comida y nos genera dopamina porque tenemos que sobrevivir. Inclusive la reproducción sexual genera dopamina porque es importante para nosotros. Pero cuando yo estoy haciendo un exceso de dopamina en mi cabeza deja de entender cómo funcionan estas cosas. Entonces pierdo motivación ante la vida porque la dopamina, justo y pegado al deporte, ¿no? ¿Qué pasa con los deportes de resistencia? Pues que me generan dopamina. ¿Sabes? Que me generan esta dopamina y que por eso puede llegar también a ser este tema medio, medio adictivo. Pero el tema de las sustancias es que es un exceso de dopamina. Y entonces mi cerebro deja de entender ¿para qué es esto? Porque la dopamina tiene ciertas funciones en nuestras vidas. Pero cuando yo se la estoy inyectando todos los días porque estoy chúpele, 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 mi cableado y mi función cerebral ya no va a funcionar bien. Entonces eso es bien interesante, ¿no? Que creemos que el alcohol nos va a hacer bien felices, pero lo único que está haciendo es deprimirte más.
Güey, a ver, aquí es la pinche pregunta de los 64,000 varos, güey. Ya llegaste a la clínica, güey. Quiero internarme, quiero salvar mi vida. ¿Por qué carajos un deporte de ultra endurance, güey? ¿En qué parte de ese proceso, güey, decides hacer eso, no? Para ya irnos sobre el tema, güey. ¿Por qué y qué te produce que te es similar, cabrón, a lo que sentías? Porque la adicción... Para los que hemos estudiado un poquito el tema, no se cura, güey, se controla.
Exacto,
¿no?
Exacto.
100%. Entonces, ese símil de qué me produce el Iron contra qué me producía, primero, ¿por qué entraste a él? Y segundo, ¿qué te produce, güey? ¿O por qué lo sigues haciendo, güey?
Bien interesante, güey. Digo, algo de lo más valioso que yo aprendí en la clínica es que, a ver, yo no... No es que el alcoholismo sea mi enfermedad. O sea, mi enfermedad, como bien lo mencionaste, hermano, es la adicción. Yo soy una persona que tiene un trastorno de personalidad adictiva. Eso es lo que yo soy. O sea, yo soy una persona que tiene ese trastorno mental y es adictiva.
¿Cuántos güeyes no estamos diagnosticados y lo tenemos?
Un chingazo, yo creo, güey.
¿Sabes qué? Hoy en toda esta búsqueda de este tema, hay una plática precisamente en el podcast de Rich Roll, que ya sabes yo no soy súper fan de su es que más me cuesta un poquito su ritmo, sí, pero su tiene temas muy interesantes. Tiene temas muy interesantes y hay una entrevista que hace con un cuate que era adicto a los opioides, ¿no? Y dice, y dentro de la plática, no me acuerdo cómo surge, pero el caso es que dice, todos estamos, hoy todos tenemos esta inclinación por poder llegar a ser adictos a algo, ¿no? Dice, y hoy, con el mundo moderno en el que todo está a un clic de distancia, literal, dice, estás a encontrar un website de distancia de volverte adicto a algo que todavía no sabes qué es, ¿no? Porque probablemente, pues en tu entorno local no lo vives y tienes algo ahí que puede hacer que explote, ¿no? Puede ser adicto al chocolate, güey, o adicto a, no sé, al porno, o a quien se quiere, tantas cosas puede ser, ¿no? Entonces, es como que todos tenemos esa ser propensos, quizá algunos más que otros, pero el tema es que encuentres qué es. Y la otra parte, que de esto mismo era, que es la disponibilidad. La disponibilidad es parte del gran problema, ¿no? Porque si no está disponible, como este clic de distancia, pues nunca lo vas a saber o nunca lo vas a vivir o nunca lo vas a poder experimentar, ¿no?
Sí, se mantiene apagado.
Que era justo, ¿cuántos de nosotros, y me incluyo en esta discusión, no estamos diagnosticados, pero sabemos que tenemos una personalidad activa, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu proceso de pensamiento para irte al endurance y qué te produce y por qué esa madre, cabrón? Entiendo que, como te lo decía, la enfermedad es la adicción, no es necesariamente el alcohol. Que eso vale la pena que nos ayudes a entender un poquito la diferencia, güey. Porque de pronto no es lo que consumes, sino el hecho, ¿no? Eso es lo que se considera como el trastorno,
güey. Y también es interesante, güey, porque hay diferentes rasgos de personalidad, ¿no? Entonces, todos tenemos rasgos de personalidad depresiva, rasgos de personalidad ansiosa, rasgos de personalidad adictiva, que es muy diferente a ya tener el trastorno, ¿no? O sea, como que todos tenemos pinceladas, pero la gente que ya brincamos al trastorno somos las personas que tienen que tener este tratamiento muy específico, ¿no? Para poder salir de algún problema de este tipo. Entonces, sí, justo, o sea, como que la enfermedad es la adicción. Normalmente se dice que hay tres factores que son los que hacen que la enfermedad se dé, ¿no? Que es, si hay una predisposición genética, no es una condena, pero sí existe una predisposición genética, un estado emocional endeble, o sea, no trabajado, y un entorno social que lo propicie. Si se juntan estas tres cosas, es muchísimo muy probable que alguien vaya a desarrollar la enfermedad,
¿no? Bueno, ahí te va. Repítemelos, porque hay tres cosas. De esas tres, dos se dan en el endurance bien fácil, güey.
Uh-huh. Vamos de nuevo.
El estado social endurance. Sí.
Ajá. Ajá. El estado emocional, güey, es un estado emocional no trabajado, güey.
Pero puede ser que lo tengas trabajado, pero que quieras más, güey, ¿no? O sea, quiero ser más chido, quiero manejar mi ego de mejor manera, quiero aumentarte un poquito, que puedes llamarse un estado social no trabajado. ¿Y el otro?
Genética, güey, una predisposición genética. Y aquí es lo que está bien interesante, güey, porque casi todos la vamos a tener, güey. Porque si todos volteamos a nuestras familias atrás, vamos a tener el tío borracho, güey, mi abuelito era bien pedo, güey. O sea, mi tatarabuelo era bien mujeriego, güey. O sea, como que no está tan difícil la genética, la verdad. No es una condena, pero la verdad es que casi todos la podríamos dar por hecho que la tenemos, güey. O sea, porque no, o sea, casi todos vamos a tener en la familia alguien que tenga uno de estos temas.
Ok, entonces, a ver. Sí,
el link, entonces, güey, ¿por qué te fuiste al
Bueno, Lourdes? ¿Cómo llegaste? Sí, ¿cómo entraste al tema del deporte? Y cómo, o sea, ¿fue deliberado? ¿Fue sin querer? Eso me interesa mucho. Uh-huh. O sea, si dijiste, esto me va a ayudar, o nada más fue algo que te llamó la atención sin querer, ¿qué onda?
Para empezar, a mí los deportes, o sea, a mí digo, yo de morrillo quería ser futbolista, pero soy malísimo, o sea, siempre fui malísimo para los deportes, o sea, pero malísimo, o sea, como que no tengo ningún, soy muy malo para la habilidad motriz, no es lo mío, entonces como que a pesar de que yo quería ser futbolista, pues nunca se me dio y siempre para mí el deporte, de hecho, me generó como cierto resentimiento, ¿no? Porque pues como yo a veces fui niño gordito y era malo, como que siempre me sentí muy alejado y muy rechazado del deporte, entonces para mí era como, pues ching, su madre, yo no voy a hacer deporte nunca, ¿no?
Más teniendo en tu casa a tu hermano que juega, güey, pinche jugar. Primera división, primera A, güey, así, güey.
Güey, para mí justo eso fue un tema bien, bien chistoso, güey, porque yo tenía 7 años, güey, y con mi pinche ilusión de jugar fútbol y mi carnal tenía 4, y el de 4 jugaba 3 veces lo que yo jugaba, era, no mames, no va a pasar, güey, ¿sabes? O sea, si el niño de 3 años juega 4 veces mejor que yo, entonces como que sí, yo inclusive agarré cierta resistencia a hacer deporte, ¿no? Salí de mi proceso de internamiento, todavía fumabas una caja de cigarros diaria, después de que cumple un año ya sin consumir alcohol, y cumpliendo 24 años, ya no me voy a hacer pendejo porque si no el cigarro me va a matar. Entonces decido dejar de fumar. O sea, dije, mi último cigarro fue cuando cumplí 24 años, dejo de fumar. Sufrí muchísimo, o sea, porque como sea, cuando dejé el alcohol estaba en una clínica donde estaba súper retenido, donde me daban pastillas, no había tanta bronca. Pero el cigarro aquí afuera me costó muchísimo. O sea, me sudaban las manos, estaba encabronado todo el día. O sea, fue espantosísimo. O sea, de pararme afuera del Oxxo y de verdad pedirle a Dios o a quien ustedes quieran creer que me ayudara con esta situación. Justo como dices, Milo, o sea, es un síndrome de abstinencia que a mí el del tabaco, como no lo tenía controlado, me dolió mucho, ¿no?
A ver, güey, porque, y aquí lo voy a lidiar con endurance. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido síndrome de abstinencia después de que completamos un evento, güey?
A todos les da casi, güey.
Pero la gente lo pone como el Iron Man Blues, güey. Sí. ¿No? En tu proceso clínico y tú como psicólogo profesional y todo este desmadre que tú ya sabes hacer, güey, y este coaching que das, ¿es el mismo síndrome de abstinencia, güey?
Tienen cosas similares, güey. La única diferencia es que, pues bueno, no está una sustancia de por medio, ¿no? Entonces hay un factor que es el químico cerebral que no está tan a un nivel tan delicado como cuando dejas una sustancia. Sin embargo, el emocional, 100%, güey. O sea, ¿sabes? O sea, el emocional, claro, güey, porque estás atado emocionalmente a un resultado, a una competencia que prácticamente pones toda tu vida y tu valor como ser humano en esa, que cuando ya está, se consiga o no se consiga, es como, güey, ¿ahora quién soy? No, o sea, ¿ahora quién soy?
Mocos, güey. Entonces,
okay, entonces, ¿dejas de fumar? Dejo de fumar y una tía muy querida que tenía cáncer de mama en ese momento nos invita a correr un 5K y pues fue como, güey, pues voy a apoyar por la familia. Échense nomás, corro un 5K en 52 minutos. Mi primer 5K llegué en 52 minutos.
Gateando, cabrón.
Así, la así, madre, güey. Así, güey, 52 minutos. Pero no mamen la felicidad, ¿eh? O sea, era un tema de decir, güey, yo que pesé 100 kilos, que vengo saliendo de una clínica, que fumaba una caja de cigarros diario, acabo, no, o sea, yo pensaba que era correr en ese momento, ¿no? Yo acabo de trasladarme 5 kilómetros de un lugar a otro. Decía, no mames, esto está increíble. Y eso me ayudó mucho a pensar, ok, vale la pena dejar de fumar. ¿Por qué? Porque hoy pude hacer esto.
¿Esa misma felicidad que sentiste en ese momento era equiparable con la de chuparte un pomo de Bacardí?
La felicidad sí, la euforia no, porque la felicidad sí era genuina, güey. O sea, como que era algo justificado. La euforia es esta situación que no hay ninguna justificación. O sea, porque yo estaba súper feliz, güey, de estar en un antro un viernes, pero sin justificación, porque no hay algo que justifique que yo estuviera tan feliz. No estaba pasando nada, solo me estaba tomando una sustancia, pero no estaba pasando nada, ¿no? En cambio, la felicidad o la plenitud, por llamarlo de alguna forma, de terminar un 5K de un esfuerzo que yo había hecho y que no me creía probable, eso es lo que es diferente, güey.
Oye, hay una parte de dentro de tantas horas de Huberman consumidas antes, sí. Que dice, o sea, el cuate dice que uno de los temas que tenemos tan al alcance, todas las, estas cosas ricas, estas cosas que te hacen feliz, que te generan este estado, que como un poco como dices, echarte un pomo y te genera así esta euforia. Y lo que recomendaba, decía, mira, si te vas a echar un chocolate, güey, como estás acostumbrándote a tener esta cosa tan fácil de acceder, ¿no? Que se te va directo al cerebro y no hay ningún esfuerzo de por medio. Uh-huh. Y uno de los tips que daba era, o sea, si quieres ser tan ridículo así, pero sirve, dice casi que tírate 10 lagartijas antes de meterte la barra de chocolate, güey, ¿sí? O sea, es nada más es como es como una señal a tu cuerpo, a tu cerebro, de que esto no es 100% gratis. Sí, lo tenemos al alcance en nuestro mundo hoy, en cualquier lugar, pero tienes que ponerte una barrera, aunque sea sumamente artificial y banal como esa, pero que haga que tu cerebro no se la crea completa de que es nada más estirar la mano y ahí está. Y dice, y eso cambia completamente tu actitud acerca de estas cosas. Bueno, es un ejemplo, te digo, medio, cada que te vas a hacer algo, echarte unas lagartijas, pues no se va, pero el ejemplo creo que vale la pena y va al caso de lo que estás diciendo.
100%, ¿no? 100%, porque, o sea, como que esta inmediatez de tener el placer momentáneo, la de ya, los adictos somos muy impacientes, ¿no? Y queremos tener ya el resultado aquí. Entonces, ese chocolate lo quiero ahorita, ¿no? O sea, estoy súper estresado, estoy súper ansioso, pues me echo un porro de marihuana para que se me quite, ¿no? En lugar de llevar un proceso muchísimo más sostenible, como, no sé, meditar, ir a terapia, lo que sea, ¿no? Es como, quiero que se me quite ahorita, ya no lo quiero sentir, ¿no? Porque no tengo esta cultura de esfuerzo. O sea, quiero que todo se me dé. Eso me pasaba a mí. Yo decía, pues yo ni quiero trabajar ni nada, no me quiero esforzar por nada, ¿no? Yo solo me la quiero pasar bien. Entonces, claro que hace mucho, mucho, mucho sentido esta como ejemplo que haces con el chocolate, pero extrapolado ahora en tema de sustancias es exactamente lo mismo, ¿no? Me quiero sentir bien, me tumbo 3 shots de tequila ahorita, ¿no? Y vas a ver cómo no me quiero sentir bien.
Oye, y bueno, y ahorita decías del 5K que como que fue tu esta puerta de acceso al mundo. ¿Cómo terminaste de entrar? Y dentro de eso, cuéntanos, ¿cómo piensas tú? Porque entrando un poco así a estos 3 puntos que comentaba yo al principio de la plática, de uno es un refugio, el otro es nada más este tema que siempre hemos visto, que claro, ¿cómo te clavas tanto con el deporte de endurance, güey? Porque no te clavas tanto jugando fútbol, ¿sí? Es como que se vuelve, si tú te fijas, la gente lo vuelve todo un estilo de vida heavy, o sea, están especialmente en cierta etapa, viendo videos en la oficina, sí, ¿no? Sí, analizando gráficas, o sea, se vuelve todo un tema.
Comprando un chingo de madre, sí.
De todo. Entonces, y después este tercer tema de que si realmente, cuando realmente ya pasa de ser qué clavado a ya es un trastorno, ¿no? Sí. Tú lo viste, o sea, en algún momento... Ah, perdón, y en este mismo tema hay una página de Harvard que por ahí ahorita se los voy a enseñar, que dice que que sirve como, no necesariamente como refugio, sino como soporte a la recuperación de un adicto, ¿no? ¿Por qué? Porque como que te, al final, como representa algo similar, ¿no? Esta generación de endorfinas y de este runner's high, ¿no? Que se genera, que te ayuda, es como un componente dentro de tu recuperación que se utiliza, ¿no? Entonces, pero en tu caso, ¿cómo lo vivías, güey?
Pues mira, o sea, fue algo que definitivamente mi personalidad adictiva, o sea, porque, o sea, no porque yo ya haya estado en una clínica y porque haya llevado un tratamiento significa que ya no soy, ¿no? O sea, como decía Milo, o sea, esto no es una enfermedad que se cura, yo siempre voy a tener una personalidad adictiva. Entonces, y es súper notorio en mi caso, o sea, de que me hice un tatuaje, me hago un chingo. O sea, me compro una figura de colección, me compro un chingo. Entonces, entré en un mundo que es muy fácil irte, o sea, sobre todo para las personas que tenemos personalidad adictiva, es muy fácil irte. Entonces, claro que fue 5K, ¿qué sigue? 10K, ok, 10K, ¿qué sigue? 21K, pues 21K. Del 21K, ¿qué sigue? Pues triatlón, ¿sabes? O sea, como que sí, y fue rápido, o sea, fue muy rápido. O sea, yo terminé mi primer triatlón, quedé en último lugar, obviamente, como dices, viendo videos de triatlón Taren y esas cosas. Y pero al mes ya estaba inscrito al medio Ironman de Cozumel al siguiente año. O sea, como que todo con esta personalidad adictiva que sí creo que embona muy perfecto con el tema del endurance, o sea, cabrón, o sea, y no por nada muchas de las grandes voces a nivel mundial del endurance han pasado por adicciones. Rich Roll es uno de ellos, es una persona que también vivió un tema de adicciones, el triathlon Taren otro, Lionel Sanders otro. Entonces, o sea, como que grandes figuras que están en el mundo del endurance han pasado por adicciones, porque sí creo que una personalidad adictiva se lleva de la mano con estos deportes. No estoy diciendo que siempre positivo, se lleva de la mano.
Lo interesante es si yo no sé si lo podemos resolver, pero es si llegas a el deporte porque eres así,
o te conviertes.
O al revés, ¿no? Porque el deporte te genera esto, ¿no?
A ver, yo me voy a ir a estos tres puntos que decía Miki que te generan una adicción, ¿no? La predisposición genética, el entorno social y un estado de ánimo alterado, güey. No vamos a ponerle no trabajado porque no todo el mundo ha trabajado en el Club de los Optimistas, como le dice mi compadre. Ajá. Pero estas tres cosas suceden en cualquier deporte de endurance. Estas tres cosas, obviamente, en cuanto te das cuenta, y a mí me tocó, y hay un artículo de la revista Psicología Aplicada al Deporte y Ejercicio Físico que habla perfectamente de la adicción al running, ¿no? Con un montonal de estudios que presenta, y habla de dos tipos de adicción, ¿no? La adicción positiva, que es una actividad agradable que genera un placer extremo, y la adicción negativa, cuando la vida de una persona se rige por esta actividad. Entonces, ahí lo tiene, lo está viendo por ahí Román, presenta un montonal de estudios, al final viene una tabla con todos los estudios que se han hecho a través del Runner's High y todo lo que ha sucedido. Y a mí lo que me llamó más la atención de esto es este enfoque de cuando tu vida se rige por una actividad, entonces eres adicto, ¿no? Y yo no sé si alcanzo a compartir, Miki, esta definición, güey. Porque pues puedes construir tu vida a raíz de algo que te gusta, entonces pues eres adicto al ajedrez, pues soy adicto al ajedrez, ¿no? Y hay este tema de adicción positiva y adicción negativa. Cuando tú empiezas a construir tu vida de acuerdo a este artículo basado en que toda tu vida se tiene que regir por ese único punto de apoyo, por así ponerlo, entonces se vuelve negativa. Pero si lo utilizas como un medium para soportar otras cosas y le pones un alto, pues está chido. Pero, güey, yo tengo una personalidad como la tuya y no le puedo poner un alto, güey. Entonces, en ese caso con el endurance, desde tu perspectiva, ¿es una adicción positiva, güey? ¿O es una adicción negativa? ¿O dependemos del caso, cabrón?
Definitivamente dependemos del caso, güey. O sea, como que platicando un poco sobre mí, güey, yo creo que las razones son las que rigen, güey, si esto es algo negativo o positivo en mi vida. O sea, el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Para mí el tema de hacer un Ironman no fue por atascado, güey. No fue porque quiero más, güey. Fue un tema para mí de genuinamente querer ayudar a personas en esto. O sea, para mí por eso mi historia de adicto a Ironman siempre fue con un interés de esto no lo estoy haciendo yo para sentirme bien, güey. Esto lo estoy haciendo porque a mí me hubiera encantado que cuando yo estuve interno alguien me hubiera dado una esperanza de este tipo, porque la verdad es que, bueno, esto es algo importante de saber. La estadística dice que nada más uno de cada 10 adictos se va a lograr rehabilitar. ¿Ok? Entonces, o sea, prácticamente alguien que es adicto tiene 90% de posibilidades de normal. De recaer, ¿no? Me acuerdo que cuando yo salí de la clínica, decían, ¿cómo crees? O sea, no, me costaba mucho trabajo realmente creer esto. Yo había tenido muchos compañeros dentro y yo creía que todos lo íbamos a lograr. Hoy eso tiene 9 años y prácticamente quedo yo solo. O sea, quedan como 2, 3 o otros más de los con los que yo estuve, pero todos los demás recayeron y me tocó ver compañeros, pues, que se suicidaron, que los metieron a la cárcel, que acabaron en psiquiátricos y cosas muy delicadas, ¿no? Entonces, como que a mí me nació algo muy genuino de querer ayudar y hacer algo. Por eso estudié psicología, porque yo tengo que ayudar a alguien, ¿no? Y me acuerdo que me invitaban a dar algunos testimoniales de que llevaba 1 o 2 años sin consumir, porque para mí siempre fue un tema de, pues, alcohólico anónimo a mí no me sirve de nada. O sea, a mí no me sirve de nada ser anónimo. O sea, la verdad es que ¿para qué me quedo yo mi historia, no? O sea, de nada sirve eso. Y lo del Iron Man para mí fue un tema de, es que si yo logro pasar de aquí a acá, que para mí como que adicto a Iron Man, era como cosas completamente diferentes en cuanto a mi historia de vida, ¿no? Alguien que nunca había hecho un deporte, que siempre le dijeron que no iba a poder, que era malo, todo ese tipo de cosas. A mí la razón por la que yo hice un Ironman fue para ayudar, fue para poner mi historia y mi vida a disposición de los demás. Fue para eso, ¿sabes? O sea, entonces no fue un tema de una gratificación únicamente mía, o como que yo quisiera nada más yo ir más y querer ser mejor y querer ser el más chingón y eso. Entonces yo creo que ahí recae mucho de estos temas. Digo, creo que hay dos temas que son delicados en el endurance y la adicción. Número uno, que estés haciendo esto por alimentar un ego, o sea, por hacerlo realmente por un ego, o sea, porque ahí es donde yo creo que ya puede caer en lo negativo. Y algo que es bien delicado son los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, porque el deporte puede recaer muchísimo en eso, ¿no? Y hace poco lo hablaba con mi hermano y ¿con quién más lo hablaba? Con alguien que invitamos al podcast, que específicamente en el triatlón, güey, pues no mames, ponerte un trisuit si no tienes un cuerpazo, güey, requiere un chingo de valor, güey.
Y si es blanco, más, cabrón.
No mames, sí, güey, requiere un chingo de valor porque esa cosa te va a sacar todo cualquier defectito que tengas, güey. Entonces, algo que yo sí he visto en el mundo de la endurance ahora que estoy es que sí, el tema de los trastornos de la conducta alimentaria es un gran peligro en este mundo, cabroncísimo. Eso sí es real.
O sea, antes de seguir, dale. Síganos, denle like. Si ya duraron con nosotros aquí media hora, denle por favor un follow para seguir trayendo este tipo de temas a la mesa. Oye, Román, a ver, ahorita Miki dijo.
Oye, y sigan tanto a Miki, que ahí ya les habíamos puesto su S, pero también tiene Miki con su brother, tienen un podcast
Hermanos de lujo.
Se llama Hermanos de Fuerza, búsquenlo, así Hermanos de Fuerza lo van a encontrar facilísimo ahí en Spotify, Apple, lo que usen. Y
ahí estamos, al orden.
A ver, de lujo, así es que eche el ojo.
Ahí les va pregunta para los dos, a ver si podemos encontrar algo. Ahorita tú hablabas de las razones y que eso diferencia si se vuelve un proceso adictivo, negativo o positivo, güey, ¿no? Uh-huh. En el tema del endurance, Román, ¿tú pudiste encontrar algo diferente a qué lo generaba y si lo podían catalogar como positivo o negativo? Yo lo único que encontré es que cuando lo haces todo por eso, es negativo, ¿no?
Mira, aquí en esta página de Harvard habla de cómo usas el deporte para, como dice aquí, ¿no? Te puede ayudar a conquistar tu adicción, ¿no? Entonces habla de ciertos elementos que, bueno, por ahí, entonces ya saben que siempre ponemos los links ahí abajo para que lo puedan ir y consultar ustedes a su ritmo, pero es este tema que si hay una ayuda en base al deporte, hacer ciertos deportes como estos que van a ayudarme a sobresalir, a sobrepasar esa adicción, ¿no? Y sí, ahí esa es la parte muy positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aquí van a ver los ejemplos y aquí habla de ya sabes, siempre los estudios son con ratas, ¿no? Y luego después los pasamos a nosotros, pero ¿qué tanto ayudó el hacer cierto ejercicio? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Mira, vamos a ver. Dice que el nadar regularmente reduce el consumo voluntario de morfina, por ejemplo, en ratas, ¿no? Entonces es como que las ponían a hacer ejercicio y les tienen ahí al lado la sustancia que pueden ir y volverse adictas. Y también hay una parte de cocaína por ahí que había visto. Ahí está también la parte de cocaína, ahí viene. Que la pueden consumir libremente. Y entonces se vuelven súper adictas y luego les dan esta otra parte de hacer ejercicio, ¿no? Las ponen, ya sabes, en la ruedita, las meten al agua, sacan un chorro de cosas. Y entonces les meten extremo ejercicio también. Y notaban cómo, básicamente iban voluntariamente menos al consumo de la sustancia que tenían ahí. La requerían menos, ¿no? Entonces, bueno, estos estudios son muy interesantes de ver cómo después hay también, obviamente, cómo los van pasando a cada persona. Y obviamente no tienes que verlo en la parte científica siempre, sino simplemente puedes ver casos como el mismo Mickey, que al final de cuentas te va reflejando esa realidad, ¿no? Ese es un tema interesante. Hay otros que ahorita podemos seguir platicando de la parte negativa, ¿no?
Sí, pero o sea...
¿Qué opinas de eso, Vicky?
Yo creo que, o sea, con alguien que ya tiene una adicción, hablemos de alguien que ya, como en mi caso, o sea, ya tiene una adicción, así de fácil. O sea, una de las cosas que te van a obligar sí o sí o hacer en una clínica de adicciones es deporte. Sí o sí. Ya. O sea, como que parte del proceso en una clínica de rehabilitación es que hagas deporte. Entonces, así de sencillo está y claro, ¿no? O sea, de que claro que es un factor importante, ¿no? O sea, porque es obligatorio. O sea, en la clínica, cuando tú estás en una clínica de rehabilitación, bueno, que sea buena, no haces lo que tú quieres. Haces lo que te dicen. Y lo primero que te dicen al despertar es vas y te mueves. Entonces, claro que hay una correlación directa en que eso ayuda a salir de una adicción, sin lugar a duda.
No te oigo, Milo. No.
Cuando hicimos el podcast de Flow, ahí estoy, ya me escuchan. Ustedes, disculpen, estoy trabajando desde el teléfono, no tengo luz en la casa porque estoy toda la cuadra. Pero cuando hicimos el podcast de Flow, hablaba que cuando uno entra en un estado de flow, y muchos lo hacen a través del tema del deporte, güey, producimos 5 neurotransmisores principales, güey. Serotonina, adrenalina, glutamato, oxitocina y otra madre de esas, ¿no? Entonces, si en este sentido, ¿crees que el hecho de que te hagan mover, que son los mismos neurotransmisores que tú transmites cuando estás en alguna de las sustancias, algunas abocan más a menor, ¿crees que tenga que ver con esto mismo, Miki? Que te hagan moverte porque produces de manera controlada o de manera distinta, sin un esfuerzo externo, estas mismas sustancias.
Claro, güey, pero nada más que esta sí es una dosis correcta, porque es la que es tu cuerpo el que le está generando, ¿no? O sea, no se le estás inyectando de forma ajena, sino tú la estás generando por algo que tú estás haciendo. O sea, que por eso, claro que... Y sobre todo entender que los adictos, las personas que tenemos problemas de adicción, somos enfermos emocionales. O sea, probablemente estamos muy lastimados emocionalmente, probablemente tenemos una autoestima trapeado, ¿no? Y probablemente tiene mucho tiempo que no generamos naturalmente todas estas sustancias químicas, ¿no? Entonces... cuando poco a poco las empiezas a generar tú, te empiezas a sentir muy bien. Y eso es donde yo creo que tiene la magia, el endurance, muy de la mano de la rehabilitación, la recuperación de alguien. Porque ayuda muchísimo a sentirte valioso, a sentir que sí puedes, a generar estas sustancias químicas a nivel natural y sano. Entonces, para eso ayuda muchísimo el endurance, para alguien que tiene un problema de adicciones. Porque de entrada empiezas a hacerte, te sientes valioso. Dices, no mames, no soy un imbécil, ¿sabes? O sea, porque en el fondo, la mayoría de la gente que tiene un problema de adicciones te sientes eso, te sientes un imbécil. O sea, esa es la verdad. Puede haber un ego gigante de tú sentirte Don Juan Jamané, ligador de mujeres, yo tomo más que todos, yo me conocen en todos los antros. Pero en el fondo, ahí hay una autoestima súper lastimado. Entonces, cuando pasas un proceso de recuperación en donde ya no eres este Don Juan Jamané de los bares y los antros, te quedas con mucha inseguridad de ser quien eres. Y el deporte de resistencia te ayuda muchísimo a eso. Y donde creo que hay una gran ventaja de las personas que hemos pasado un proceso de adicción y que mantenemos una sobriedad honesta, y que empata muchísimo con el deporte de resistencia, y que creo que nos da ahí un poquito de todo lo físico, igual y no tenemos ninguna ventaja comparado con nadie. De hecho, venimos desde abajo. Pero a nivel mental, si alguien llevó un proceso de recuperación, ya has vivido el infierno que es vivir una adicción en tu cabeza, correr un maratón en tu cabeza no te va a reventar nunca. Nunca.
¿Y qué pasa si es al revés, güey? ¿Qué pasa si es al revés? Hacer un Ironman y luego entrar en un proceso depresivo. Porque en mi caso, ¿no? Con el proceso depresivo, pues nomás dura 5 minutos, güey. ¿No? En mi caso, cuando me paré y no tenía ganas de estar y ya me quería ir, pues es acordarte de que en el endurance ese dolor dura 5 minutos y como un salvavidas funciona de maravilla, güey.
Exacto, güey. Sí, o sea, funciona a la inversa igual.
Oigan, pero a ver, hay otro tema que es el que fue novedoso en la búsqueda, porque todo esto que estamos hablando es lo que más o menos pensábamos, ¿no? Es cómo te ayuda, que es lo que estamos platicando, como un apoyo. Ya hablamos un poco de qué tanto te clavas y por qué te clavas y demás, que es algo que puede ser personalidad. Pero resulta que sí es un trastorno reconocido y que no es nada más el como, bueno, es que estoy generando todos estos neurotransmisores que son positivos y porque son naturales. Sí, esa parte sí, no me estoy metiendo nada. O sea, esa es la diferencia que quizá hace que no parezca igual, porque no me estoy metiendo ninguna sustancia, pero ahí les va. Entonces, un poquito lo que son un montón de recursos que se pueden encontrar sobre esto, que fue a mí lo que me llamó la atención. Entonces, voy a empezar a platicarles un poquito sobre dónde está la parte donde ya no está padre, porque se vuelve un trastorno, aunque no sea con consumo de cosas, sino que es lo que está pasando. Entonces, dice, en uno de los estudios, por ejemplo, se dice que tanto la baja autoestima como el exceso, o sea, el narcisismo, hace que las personas sean más vulnerables a ser adictos al ejercicio, ¿sí? Eso es para empezar. Después hay este tema que le llaman el social physique anxiety, ¿sí? Que no lo supe traducir y por eso lo puse así, que es esta ansiedad de cómo te presentas en público, cómo te ves físicamente en público, que es especialmente, al parecer, y mucho más relevante en poblaciones más jóvenes.
No importa cómo le des, sino cómo te ves.
Pues pareciera, ¿no? Sí, es como, es un chiste muy válido, pero que quizás está reflejando esto, ¿no? Esta necesidad de verte. Y yo creo que si lo piensan tantito, ahorita seguimos avanzando en esto, pero si lo piensan tantito, es clasiquísimo, ¿no? O sea, la foto para lo que uses, ¿no? Pero la foto para la red social, avisar que lo hice, ¿no? Mostrar mis gráficas, siempre estar perfecto, en la foto. Yo creo que no sé cuántas fotos se toman para ver, que se vea bien el perfil y demás, pero que hice el entrenamiento, que hice la carrera, que lo hice, y ese está como... Yo no creo que tenga nada de malo el disfrutarlo y compartirlo. El tema, cuando lo empiezas a ligar con esto, es esta, ya se empieza a volver un trastorno cuando tiene que ser tan deliberado, tanto tiempo, tanto compromiso, todos los días, 3 veces al día, etcétera, de cierta forma para presentarme de cierta manera. Entonces, empieza a reflejar esto que estamos diciendo, ¿no?
A ver... Y a ti que eres especialista, ¿dónde marcas la línea, Miki?
¿Dónde ya se salió de control esto, güey?
Ajá, ¿dónde marcas esta línea? Porque dice Román, pues yo tampoco veo mal que alguien suba, güey, su post y que nos comparta su Strava y nos presuma su com y todo el pedo. Pero ¿en qué momento te pasas esa línea? ¿O depende de cada quien, cabrón?
O sea, por ejemplo, cuando hablamos de adicciones, güey, hablamos de que hay adicciones de dos tipos, por sustancias o por comportamiento. Esos son los tipos de adicciones que hay. El ejercicio iría por comportamiento, que iría junto con la ludopatía, el sexo y algunas otras, ¿no? Entonces, nada más para aclarar que sí existe, ¿no? Las adicciones no son solo a sustancias, sino a comportamientos también. Y ahí es donde cae esta del ejercicio. ¿Y dónde pintas la línea? Cuando hablamos de adicciones, ¿dónde pintas la línea? Es donde esta situación o este comportamiento o este consumo está afectando las áreas de mi vida. Si esto está teniendo un efecto en tus relaciones personales, laborales, en tu físico, porque a veces creemos que hacer deporte es lo más saludable, ¿no? Pero si ya te estás reventando las rodillas, estás lesionado, estás endeudadísimo por estar gastando en bicicletas que no puedes pagar, entonces ahí está la línea, güey.
Ahí está. Mira, y fíjate, entonces déjame lo ligo con esto y ahorita le seguimos entrando al tema. Porque entonces vienen puntos de... Yo no sé si tú los reconoces, yo la verdad es que no tengo experiencia en el tema de los términos en la parte de adicción, pero a ver si reconoces estas partes, ¿no? Y a ver si los pude traducir bien, güey, porque también estaban en inglés. Entonces, bueno, viene uno que dice, son relaciones, son adicciones comunes, como el que se tiene con las sustancias, pero también en esta parte tienen características similares. Una de ellas, o los pasos o los procesos, es la prominencia o la relevancia, ¿no? Entonces, consideras que el ejercicio es la cosa más importante en tu vida. Ese es el primer punto de uno de estos estudios, ¿no? Entonces, es sumamente importante, es más importante que tu familia, que tu trabajo, que tu escuela, que lo que sea que hagas. Estás clavadísimo con eso. Y es lo que decimos, estás súper clavado. Bueno, como dice Milo, ¿no? ¿Dónde pasas la raya de ser? Yo creo que no está mal ser clavado. Hay que estar clavado con ciertas cosas, quiere decir que te emociona algo, ¿no? Cuando eres clavado es, ¡ay, qué clavado! Pues sí, güey, me gusta, ¿no? Ahora, pasaste de clavado adicto, ¿en dónde estuvo esa rayita, güey? Uh-huh, ¿no? Uh-huh, pero uh-huh. Este punto de la prominencia o la relevancia en donde dice es lo más importante en tu vida, que lo hemos visto esto, ¿no? Un montón de veces.
Exacto, y que al ser lo más importante en tu vida, las otras áreas de tu vida se van a ver afectadas, ¿no? O sea, y ahí es donde claro que se pierde esta línea, porque si esto lo pones número uno, la verdad es que, y digo, habrá mucha gente que no esté de acuerdo con esto, pero a nivel de atleta, salvo que seas un pinche olímpico o te dediques a esto, el deporte no puede ser lo más importante de tu vida. O sea, porque hay cosas mucho más relevantes para uno, una persona promedio, ¿no? Que tenemos trabajo, familia, todo lo demás. Tu performance deportivo, si es lo primero, pues sí, a lo mejor estamos ahí justo refugiándonos de algunas otras cosas.
Oye, ahí ahorita Román comentaba algo. Eso, cuando es más importante, genera estas viudas del triatlón, ¿no?
Güey.
Que justo lo quiero ligar con el tema del refugio.
Es un tema conocido. Para los que no conozcan esto, es un término muy famoso, ¿no? En el Ironman especialmente, ¿no? Las Iron Widows, que es como... Hey, te perdimos, brother. O sea,
adiós.
Quiere estar ahí todo el fin de semana, no llega con la familia, no llega a comer.
Pero entonces nos vamos a las causas, porque ahorita la gente que lo busca como un escape o un refugio y se va a este pedo para no tener que levantarse temprano a atender chamacos, güey, a lidiar con el drama de la casa, a... Eso, Miki, sigue siendo un tema adictivo de comportamiento para encontrar este tipo, igual como si lo encontráramos en el alcohol, güey. Si yo me salgo porque pues, ya mejor me voy a entrenar, güey, porque ahí es mi espacio, es mi tiempo, no quiero que nadie me moleste. Dejo de lado este tema de la familia, de las cosas, le doy esta importancia. ¿Se compararía con un grado de alcoholismo en el sentido de refugio, güey?
Pues es un comportamiento similar, ¿no? Vamos a entender que claro que es válido, ¿no? O sea, no, porque no podemos generalizar, ¿no? Pero vamos a entender que claro que es válido decir, güey, tengo un chingo de pedos en mi vida, voy a salir a correr un ratito, ¿no? O sea, no estamos diciendo que eso esté mal, sino que sea la constante, sino que una constante sea tú que quieres escapar de tu realidad, porque entonces cuando tú quieres escapar de tu realidad, y si tu realidad es un trabajo que no me gusta, un matrimonio que no está funcionando, no me siento preparado para ser padre, tengo deudas, y me estoy escapando a andar en bicicleta para no pensar en eso, entonces sí tenemos un problema que es muy similar al güey que se va los viernes a chupar.
Qué buena definición me acabas de dar, güey. Creo que si basamos el argumento en eso, entonces podemos determinar esta línea, güey, que entonces ya se vuelve una adicción en el deporte de endurance, ¿no? ¿Qué nos vas a presentar, Román?
Es que viene precisamente ese punto en este que le estaba enseñando, ¿no? Viene este segundo punto. Ahorita estábamos hablando de este primero, ¿no? Donde todo es lo más importante. Y ahorita lo que decías es este, ¿no? Que son modificaciones en tu forma de en tu conducta, digamos, en tu estado de ánimo, perdón. Modificaciones en tu estado de ánimo y que al final de cuentas lo que está pasando, ¿no? Es que es exactamente lo que acaba de decir Miki. O sea, sí, estas modificaciones en tu estado de ánimo porque dices, ¿sabes qué? Tengo que salirme a correr para alivianar mis emociones o mi estrés, pero que es la única forma en la que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, uh-huh. Entonces se empieza a notar que usas el ejercicio para regular y controlar tus emociones como el único recurso que tienes, ¿no? O sea, como que no puedo hacer otra cosa más que correr para alivianar mi les quiero gritar a todos, cabrón, ¿no? Y ya, entonces déjame que salí a correr porque si no voy a matar a alguien, cabrón, ¿no? Que puede ser una vez, pero al final, y que como es muy extraño este tema porque pues al final dirías decir, pues está bien, cabrón, mejor vete a correr, brother, ¿no? Pero es donde ya cuando se empiezan a acumular todos estos elementos, te das cuenta que tienes tus elementos adictivos y ahorita poco a poco vamos a avanzar un poquito más en ver dónde está lo negativo, porque ahorita todos son elementos que dicen, oye, pero yo todavía diría, pues está bien, ¿no? O sea, pues, salte a correr, güey, ¿por qué no?
Si quieres, recórrelos, güey, para irnos, recórrelo para no tenerlos aquí, ya me tienes en suspenso, cabrón, recórrelos todos porque
a mí el siguiente es la tolerancia, el siguiente es la tolerancia, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez necesitas más ejercicio para reducir esa ansiedad. Entonces, velo relacionando con las drogas, con el alcohol, ¿no? Entonces, generas esa tolerancia, ahora necesito chupar más, antes me chupaba dos tragos, ahora me chupo una botella, ahora me tengo que chupar no sé cuánto. Este cuate que les decía que salía en el podcast de Rich Roll hablando de los opioides, dice que llegó un punto donde se metía 60 pastillas al día, cabrón, porque ya
Oye, no, pero no Sanders, le daba. Sanders el otro día lo decía, güey, que su capacidad de grit, güey, lo compara como cuando se ponía unos pegues, ¿no? O sea, ese grit
similar,
güey. Ese grit de ¡ah! Atascado, sí, y lo ves que sí. Se va muriendo, es muy similar a lo que hacía con la droga, güey.
Sí, pero porque ese cabrón sí se lleva a un límite, güey, de que se infarta, güey. O sea, ese güey sí, claro. Sí sigue ahí, güey. O sea, como que yo creo que claro. Ese güey sí se trata de una otra, güey.
Sí, sí, es lo que dices, exacto. Es como casi fácil de verlo, ¿no? Después sí. Viene el cuarto punto, que es un síndrome de abstinencia, ¿no?
¿Qué es lo entonces, que
esta irritabilidad, depresión, ansiedad cuando no puedes entrenar, cabrón. Entonces, no puedo entrenar, estás... ¿no? Quieres romper una pared, güey, porque no pudiste salir a entrenar y andas de mal humor, cabrón, no sé qué.
Hasta en viajes, güey, hay gente que va de viaje, güey, como no puede entrenar, se la pasa de la chingada en el viaje, güey.
¿Eh? Sí, güey, ¿no? No puede disfrutar las vacaciones. Bueno, nosotros, güey, al final, esto lo escuchamos
todas las
semanas.
Ustedes han pasado. Nos han pasado.
Nos llega la gente a preguntarnos, que, oye, ¿cómo? Entonces, güey, vete vacaciones, cabrón, no le va a pasar nada a tu entrenamiento por estas razones.
Me pasó hace rato, oye, voy a Disney, y le dije, no te voy a programar nada, porque es obviamente uno de estos viajes donde caminas un chico. No, pero es que quiero hacer algo. Y dije, no, güey, porque el estrés nomás de caminar los 14, 15 kilómetros en Disney y le sumas el otro, no se puede. Y entonces empezamos claro. A generar todo este sentimiento malo con uno mismo porque no lo estás haciendo, güey.
Y el último punto, ¿no? De estos cinco puntos de que es cómo se relacionan con una síndrome normal, ¿no? De lo que reconoceríamos como una adicción, es la recaída, ¿no? Según el estudio. Y entonces es, aunque te enfermes, y esto es donde viene ya la parte donde claramente se vuelve ya negativo. Me enfermé, no importa, me lesioné, no importa, no lo puedo evitar, cabrón. Tengo que entrenar. Oye, pero recupérate, güey, porque si no, no vas a estar bien para tu evento y lo que vas a estar... No. Tengo que entrenar. Nunca salen de la lesión y no sé qué. Y esto también es un clásico, Milo.
Es justo lo que iba a decir. De pronto te llegan con un diagnóstico de, güey, o COVID, güey. Me voy a ir con el COVID, que era la más fácil. Cuando estaba saliendo COVID a nosotros como negocio era de, güey, mañana le voy a dar, oye, espérate, güey, la academia dice que son 500 metros sin poder hacer esfuerzo. Ya pues, no, es que no me sentí forzado y los veías todos rojos o nos mandaban la evidencia hablando de no podían sostenerlo. Y es como el meme este que, doctor, se le rompe la bici, ¿no? Y el vato está así todo enyesado y le dice, bueno, pero mañana puedo ir a entrenar,
sí,
¿va?
Sí.
Lo hacemos como un meme, pero es una realidad y yo aquí sí... Voy a decir, a mí me pasa, güey. Yo acabo de salir de una lesión de 4 meses y me estaba jalando los pelos por tratar de hacer algo que me mantuviera en esta parte. Estaba muy de malas, tenía este síndrome de abstinencia, no tenía un objetivo, sentía que no acomodaba en ningún otro lado, pero pues al igual que tú es por tener una personalidad adictiva y hacerlo. Pero a ver, yo les tengo una pregunta casi, casi para cerrar. No sé si se acuerdan de los comerciales de una cerveza clara, ¿no? Que salían en el cine, ¿no? Con estas imágenes de México. ¿Se acuerdan qué decía al final ese comercial?
No sé ni de qué me hablas.
Ah, güey, salían las cascadas de agua azul y un montón.
Ah, claro. Sí, a ver, de los de Corona, dices, de los de...
Ajá. ¿Qué decía al final... Lo de Corona, güey.
Pues era... Güey, no me acuerdo. O sea, que yo me acuerdo perfecto así, de que estás tirado, ¿no? O sea, que estaba así, le caía el coco aquí al lado.
Ya, güey,
y
ya.
Que no se movía así de que no. ¿Pero qué
sí,
decía?
Pero al final decía, algo decía no, como, man. Recuerda que el placer, o no me acuerdo qué, está en no excederse, ¿no? Entonces, ajá. Para mí, al final del día es que no puede ser ni blanco ni negro, güey. ¿Estamos? Que hay un montonal de grises en el tema del endurance, que cada quien lo va a encontrar, pero si no te vas al negro ni tampoco te vas al blanco, ¿puede ser que sí lo puedas utilizar como un balance?
Sí, yo creo que sí, güey, claro que hay un balance importante en esto, ¿no? O sea, yo creo que algo como, por si la gente quiere cuestionarse o a partir de esta conversación se cuestiona su relación con el endurance, güey, es que si algo del endurance te genera culpa, entonces la situación no va por buen camino.
¡Huevos! A ver, otra vez.
Si algo del endurance, güey, que tú estás haciendo te genera culpa, no está bien la relación ahí, güey.
Ojo, lo está diciendo el psicólogo que realmente sabe y que estudió. Si algo en el endurance me genera culpa, ¿tengo un problema con esa relación?
Sí.
Sí, ¿puedes elaborarme tantito más, güey, para los que nos están escuchando?
Si no entreno y me genera culpa, me siento culpable conmigo mismo, güey. Si no me va bien en una competencia, güey, me siento culpable conmigo mismo, güey. ¿Eso está ayudando, güey, o destruyendo tu autoestima, güey? O sea, como que la gente se tiene que fijar que el deporte y el endurance tiene que ir acompañado en generar algo positivo en ti. La culpa, güey, la culpa ante uno mismo, la carencia de autoestima, güey, habla de que algo no está bien ahí. Y eso, güey, en una adicción es clarísimo. A final de cuentas, el tomar, güey, al siguiente día te genera culpa. El drogarte te genera culpa. Una persona con un trastorno de la conducta alimentaria que vomita le genera culpa. El comer una hamburguesa le genera culpa. Es muy similar.
El no llegar a la comida con tu familia todos los sábados porque te saliste a rodar y no pudiste llegar y ligaste 6 semanas haciendo lo mismo, pues debe ser una señal, ¿no?
Claro. Ok, ya identifiqué que tengo un pedo.
¿Qué hago?
Sí, pero estamos hablando de esto, Milo.
Por eso, güey, por eso, precisamente, ya identifiqué, güey, que algo del endurance me genera culpa. ¿Qué sigue, güey? ¿O cuál sería la forma cuál sería el abordaje para tratar de darle a la gente una herramienta? Si pudieras darle a la gente una herramienta de cómo hacerlo, güey, ¿qué le dirías?
Ir a trabajar en ti, güey, porque esa culpa la estás generando tú contigo. Entonces es un pedo tuyo. O sea, como que eso es un tema de la persona, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo arreglo ir conmigo? La mejor herramienta, definitivamente, ir a una terapia. O sea, eso sería lo mejor. Entiendo que todavía la gente a lo mejor no quiera. Número 2, hablarlo con alguien. Platicarlo con alguien. Acercarte con tu coach que debería, bueno, toda la gente que está aquí, pues tiene estos recursos con Iben y que seguramente sabríamos cómo llevarlos. Pero, hablar con tu coach y decirle, güey, la neta, este entrenamiento me está generando esto, güey. Pero paso uno antes que todo es ser honesto contigo. Ser honesto contigo y reconocer, güey. Como la neta sí traigo esta culpa, güey. O sea, la neta estoy haciendo, me está moviendo la culpa, güey. Desde llegar a entrenar temprano, güey. Desde porque me siento culpable con mi familia que no estoy. Me siento culpable conmigo mismo. Entonces yo creo que ese paso de reconocerlo es el primero y después compartirlo. Mi ideal sería con un terapeuta. Si no quieres o no puedes, con alguien que le tengas confianza, con alguien que admires o directamente con tu entrenador.
Sí, está bien interesante esa parte, güey, porque güey, yo creo que, mira, yo creo que lo que, una de las cosas que yo dejaría aquí es, así como cuando decimos, cuando estás entrenando, le decimos a la gente, identifica la diferencia entre el dolor por una lesión al dolor por el esfuerzo, güey. Es diferente. El dolor por el esfuerzo, güey, sobrepásalo y dale y va a pasar y métele. Ahora, estás lesionado, hay que parar. Hay que parar porque no tiene sentido lastimar a tu cuerpo. Creo que esto es algo similar, me suena similar porque una cosa, y yo lo sigo definiendo igual, no sé si sirve o no, pero por lo menos a mi cabeza me funciona decir, una cosa es estar clavado y otra cosa es estar adicto, güey, ¿no? 100%. Como que una cosa es que te clavaste con el deporte y está padrísimo y te está ayudando. Y sí, de repente, se te fueron las cabras, no llegaste. Porque obviamente son deportes demandantes y tienen un elemento de satisfacción tan fuerte porque estás dándole tan duro, tanto tiempo, es tan exigente, tu preparación es muy fuerte. Y entonces cuando logras esas cosas, y en el día con día, casi casi que cada entrenamiento es un logro por sí mismo, ¿no? Entonces tiene este elemento de satisfacción que es increíble y que no debes sentirte culpable de sentir. Mientras, como decía Miki, no esté afectando el resto de tu vida o elementos importantes de tu vida en donde ya tengas que arrepentirte de cosas. Entonces, creo que así como el dolor por lesión o el dolor por esfuerzo, tenemos que identificar entre estar muy clavados con algo que nos gusta mucho y muy comprometidos con algo a tener un problema que nos está ocasionando gastar dinero en una bicicleta que no puedo pagar, viajar a lugares donde no puedo viajar porque tengo que ir, porque todo el mundo va ahí, o perderme de cosas porque tengo que salir a entrenar y no llego a las cosas más importantes de mi vida, ¿no? Entonces creo que ahí ya son dos elementos muy distintos.
Sí, y que justo vale la pena nada más rescatar que no solo, o sea, en el deporte de enduras, particularmente en el mundo en el que nos movemos nosotros, no solo está el tema de la adicción al ejercicio. ¿Por qué? Porque el entorno también tiene muchísimas ramas que pueden llegar a ser adictivas. Las compras son adictivas, las redes sociales son adictivas, las relaciones pueden ser adictivas, la alimentación puede ser adictiva, ¿no? Entonces, no, o sea, es lo que está interesante en el endurance, que no solo es en el endurance, sino hay una rama de otras cosas que van de la mano que también pueden llegar a ser adictivas, ¿no? Y que la neta es bien fácil. Y como decías ahora, ¿no? O sea, porque todo el mundo va, porque todo el mundo tiene los tenis, porque todo el mundo tiene la bici, entonces puedo empezar a caer también en conductas no tan sanas.
Bueno, pues, Miki, además, ¿dónde te puede encontrar la gente? Ya el Román lo puso por ahí, Miki Torres, Hermanos de Fuerza, se los vamos a poner. Por favor, síganlo. Además, si alguien necesita de alguien, un terapeuta, Miki lo hace de manera muy profesional. Y él tiene pues, esta parte, ¿no? Como parte de su modus vivendi, además de ser hermano de fuerza, tiene también esta parte de ayudar a la gente a salir de sus.
Tienen el equipo, tienen un equipo allá también, en la parte del Estado de México, ¿no? Toluca, Metepec y alrededores, ahí está. Si quieren entrenar, correr, hacer triatlón, pues ahí están los buenos.
Ahí estamos promoviendo el deporte de endurance desde la parte sana y más chingona porque tiene mucha luz, ¿no? Entonces, ahí estamos, hermanos. Muchas gracias por haberme invitado, güey. Feliz de platicar con ustedes siempre.
Y a todos ustedes, recuerden lo que todo con moderación siempre es bueno. Cuídense y que no sea lo más importante que tengan en su vida y que sea un complemento para todo aquello de lo que ustedes quieren llegar a ser. Les mandamos un abrazo.
Agregar nomás que si alguien tiene preguntas, pues que las manden, ¿no? Que las avienten.
Claro.
Los temas generan un chingo de polémicas y preguntas, que las manden a ustedes, a mí, a quien quieran, si nos quieren mentar la madre porque no están de acuerdo también, güey, pero que nos hagan llegar.
Exacto. ¿No? Venga, ahí están los comentarios donde lo estés viendo o escuchando. Ahí va a ir una sección de comentarios. Y si no, ahí ya pusimos en @loscoaches_ en Miki Torres. No más dinos cuál es tuyo, ya lo puse, pero
Miki Torres. Ya estamos en Miki Torres, Hermanos de Fuerza.
Venga, gracias a todos.
Señores, un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Bye.